Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Estamos nuevamente este año en contacto con el sociólogo y docente Paulo Nicoli Ramírez, que nos está escuchando en este momento.
Sí, les escucho, sí.
Bueno, vamos a empezar comentando un poco en el contexto. Estábamos conversando sobre las cifras aterradoras que llegan de Brasil con respecto a la pandemia, ¿no? Y al coronavirus. ¿Cómo la estás viendo por ahí?
Bueno, lo que pasa en Brasil es muy diferente de lo que pasa en Uruguay. No hay una coordinación nacional para el coronavirus. Cada estado hace una organización propia, y eso pasa porque Bolsonaro no reconoce la gravedad de la pandemia, ¿no? De la pandemia se habla, ¿no? ¿No
sí, cierto? Pandemia, sí, sí, está bien.
Bueno, sí, pandemia, sí, perdón. Entonces, cuando empezó la pandemia, la primera cosa que Bolsonaro dijo es que era una gripecinha, ¿no? O sea, algo irrelevante. Y dijo que en discurso en cadena nacional, en radio y televisión, él dijo que él tenía un histórico de atleta y por esto mismo nada pasaría con personas saludables. Pero en la semana pasada llegamos a 125 mil muertos y más de 4 millones de infectados. Y algunas ciudades de Brasil no tienen estructura hospitalar para atender en las emergencias de los hospitales tanta gente. Entonces, desde el inicio, el gobierno federal siempre ha negado la gravedad y de la pandemia, y Bolsonaro se alió a la posición de Trump en el inicio, ¿no? Hablando que era un virus chino, y había un gran exagero de la prensa para atacarlo, y dejarlo fuera del propio gobierno. Bueno, entonces lo que fue pasando es que nosotros tuvimos, como casi durante 3 meses, una media diaria de 1,000 muertos, y ahora la cantidad de muertos por día empieza a reducir, pero no suficiente, porque nadie obedece a nadie aquí en Brasil, porque el gobierno federal, Bolsonaro, no hace nada. Los gobernadores de las provincias, los estados, algunos hacen restricciones de circulación de las personas. Por ejemplo, en Río de Janeiro, el alcalde es un evangélico, un pastor evangélico muy próximo a Bolsonaro. Entonces, en Río, las personas desobedecen las autoridades, salen a la calle para fiestas, para conmemoraciones. En São Paulo la realidad es otra, es un gobierno que, mismo siendo de derecha y conservador, no es favorable a Bolsonaro, y hay una pelea del gobernador del estado de São Paulo, de la provincia de São Paulo, contra Bolsonaro. Entonces, no hay una política unificada para el combate al coronavirus. Es todo muy desorganizado. Bueno, algunas ciudades quieren volver ahora a las clases, las escuelas quieren retornar en algunas provincias, pero los padres no quieren. Brasil es uno de los países que hace menos testes preventivos, ¿no? Testajes, ¿no? Y eso todo perjudica la vida social. Acreditamos que Brasil sea el último país a salir de la crisis, sea la crisis económica o de la pandemia, porque no hay una política central única para combatir la pandemia.
Bien, Paulo, quería preguntarte en particular por una especie de campaña, una placa que publicó la Secretaría de Comunicación Social la semana pasada, que habla de la libertad de los brasileros a la hora de darse o no una vacuna. Y quería que nos ayudaras a poner un poco en contexto esto, porque más allá de la posición, digamos, que puede haber contraria de grupos específicos, antivacunas, evangélicos, bueno, todos estos grupos que se están manifestando ahora, quería que comentaras un poco sobre las pruebas, si es algo que está en la agenda o que está en los medios, el hecho de estar probando la vacuna, una de las vacunas contra el COVID-19 en población de Brasil, y si eso tenía algo que ver con esta campaña y esta placa que publicaron desde el gobierno.
Bueno, relación a la vacuna hay el mismo problema, no hay una coordinación nacional. Bolsonaro hizo un acuerdo con la Universidad de Oxford para producción de la vacuna cuando esté lista, pero hoy la producción fue, la testaje fue suspensa porque hubo un tipo en Inglaterra
Sí.
que tuvo un efecto colateral, alguna cosa así. En São Paulo hay un acuerdo del gobierno de São Paulo, de la provincia, con los chinos. En el sur hay un acuerdo con los rusos. Entonces no hay una coordinación. Cada región hace lo que quiere.
Claro.
Y entonces ese es el gran problema de Brasil. Y bueno, lo que pasa, gran parte considerable de los miembros de los ocupantes y apoyadores de Bolsonaro son anticientíficos. Hay ese problema también. Entonces, hay personas que son, aquí llamamos de terraplanistas, hay personas que creen que los nazis eran de izquierda, hay toda una marcha, ¿no?, de defensa de lo que hoy se llama la posverdad, ¿no?, las fake news. Entonces, el gran problema es que mismo Bolsonaro llegó a hablar que no tomaría la vacuna porque no creía en en el coronavirus y su potencialidad. Entonces, los componentes, las personas que componen el gobierno son de la extrema derecha, pero es una extrema derecha muy ignorante, negacionista, ¿no? Y entonces hay una pelea también entre el gobierno y la prensa, o gran parte de la prensa, como la Red Globo de televisión, algunos diarios como Estadão, Folha de São Paulo, El Globo también. Entonces hay una tentativa del gobierno manipular incluso los datos de cantidad de muertos por día, y la justicia prohibió el gobierno pasar sus datos de una manera muy particular. O sea, el gobierno quería apenas contabilizar la cantidad de muertos por día y no los que habían morido en los días anteriores, y los resultados salían en el mismo día. El gobierno quería poner en el sitio del Ministerio de la Salud la cantidad de personas que se recuperaron y no la cantidad de personas muertas. Entonces, hoy tenemos no solamente una extrema derecha negacionista en el gobierno, pero también los militares hacen parte del gobierno Bolsonaro. Y hay un militar ocupando el cargo de ministro de la salud, y él no tiene experiencia ninguna. Es un tipo que es formado apenas en logística en la universidad y no es un médico. Entonces, muchos cargos del gobierno son ocupados por personas, apoyadores ciegos, religiosos extremistas y personas sin experiencia o cualificación profesional, Y nosotros tuvimos dos ministros de la salud, ahora es el tercer, y todos fueron, salieron de la condición de ministros porque empezaron a se destacar más que el presidente. Es una cuestión narcisística, ¿no? Nadie puede hablar más que el gobierno. Si uno habla, sale del gobierno. Pasó eso con el ex juez Sergio Moro, que fue responsable por prender a Lula y se transformó en ministro de la justicia, pero tuvo que salir porque hubo una pelea entre Bolsonaro y Sergio Moro, porque Bolsonaro quiere controlar la policía federal, para investigar sus oponentes y no investigar los apoyadores. Bueno, desde el inicio del año también tuvimos tres ocupantes de la posición que sería más o menos equivalente al Ministerio de la Cultura. Es una secretaría. Bolsonaro acabó con el Ministerio de la Cultura, transformó en una simple secretaría. Y al inicio del año tuvimos un subsecretario que copió un discurso de Goebbels, del nazista, para defender en cadena nacional a Bolsonaro. Después hubo una otra actriz llamada Regina Duarte, es actriz de La Globo, de las novelas, y apoyadora de Bolsonaro, pero también con una visión profundamente de derecha, y nadie la apoyó, no consiguió hacer nada, y ahora tenemos un otro actor de La Globo, también de derecha, pero negacionista. Entonces, la idea del gobierno es los que lo obedecen ciegamente tienen ocupaciones en el poder político, y todos los que pelean con Bolsonaro son demitidos, son puestos para fuera del gobierno. Y todo eso, resumidamente, influye en las pésimas políticas de control del coronavirus. No hay una organización. En Brasil, la gran prensa ataca a Bolsonaro por la incompetencia, y todos los días más gente muriendo. Hace dos días tuvimos la conmemoración de la independencia, el 7 de septiembre, acá en Brasil. Y Bolsonaro a la noche, a las 8 de la noche, hizo un comunicado por radio y televisión conmemorando los efectos, los grandes efectos de los militares, la independencia, el golpe militar de Brasil de 1964, hizo toda una visión nostálgica de los militares, pero no habló de los muertos, de los 125 muertos que tuvimos en la pandemia. Bolsonaro ignora la gravedad de la situación. Entonces, y cuando habla de la pandemia, es para hablar que la prensa está mintiendo, y que las personas están exagerando, que es mucho más importante cuidar de la economía de que cuidar de las vidas de las personas. Él mismo dijo que es normal, van a morir 10%, 15%, y la vida es a sí mismo. Esa es la respuesta de Bolsonaro, y muchas veces habla, lamento que las personas mueran, pero no se puede hacer nada, y eso no es verdad. Entonces, ese es el problema que tenemos en Brasil. Y para empeorar la situación, Bolsonaro puso a la Policía Federal para investigar y prender todos los opositores, gobernadores, ¿no?, que son gobernadores de las provincias, alcaldes, y, por ejemplo, abogados de grandes políticos, como por ejemplo hoy hubo una operación de la policía para investigar los abogados de Lula, por ejemplo. ¿No? Entonces, siempre que hay amenazas para el gobierno responde con más acciones policiales arbitrarias. Hay que haber investigaciones, lógicamente, pero hay operaciones que son mediáticas, ¿no? Con el objetivo de mascarar lo que pasa en Brasil y que más personas pasen a apoyar el gobierno. Entonces, eso es lo que pasa, una grande confusión, una falta de centralidad política y diálogo entre la oposición y el gobierno.
Pablo, las noticias siempre que nos llegan acá por lo general son o de San Pablo o de Río, pero hay cosas que pasan también en el Brasil más profundo, como en las poblaciones indígenas. Hubo un problema con Médicos Sin Fronteras, ¿no? Que el Ministerio de Salud Pública un poco que les negó la ayuda y casi el acceso a la atención. ¿Qué tenías al respecto para contarnos?
Sí, tenemos dos grandes problemas con las poblaciones originales, los indígenas. Primero, porque Bolsonaro incentiva las invasiones de tierra por grandes propietarios de las tierras indígenas. Y en las tierras indígenas ponen fuego. Entonces hay una marcha de un genocidio en Brasil contra la población indígena. Incluso Bolsonaro prohibió que organizaciones internacionales como la Cruz Roja o los Médicos Sin Fronteras lleguen a los indígenas. Entonces es un absurdo. O sea, hay toda una política de no atendimiento y de usurpación de las tierras de los indígenas. Y es una denuncia que no solamente pasa con los indígenas, pero la población negra también en Brasil, así como en Estados Unidos, los negros son perseguidos y maltratados por la policía. En Brasil pasa lo mismo. Y con los negros, los indígenas, y entonces el gobierno Bolsonaro es visto como un gobierno de extrema derecha, favorable a una visión de mundo fascista. Así que hay una discusión acá en Brasil sobre esto, y bueno, los indígenas están perdiendo tierras, están siendo muertos por personas que hacen lo que aquí llamamos de grilaje, ¿no? Que es la falsificación de títulos de propiedad privada. Y hay también el problema de falta de acceso a los indígenas, a los medicamentos, a los médicos. Entonces, muchos acá llamamos de pajés, ¿no? Son los líderes políticos, están muriendo de coronavirus y son viejos, son viejitos, son idosos, entonces anciones, ¿no? Entonces están muriendo porque nadie hace nada por ellos, ¿no? Entonces hay muchas denuncias de genocidio del gobierno brasileño contra los indígenas.
Bien, quería preguntarte, Paulo, sobre el mensaje del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el 7 de septiembre, donde dice que se pone a disposición del pueblo y bueno, la noticia es que esto hace pensar en una candidatura de Lula para 2022. ¿Qué repercusión tuvo este mensaje? ¿Cuál es la situación en general de la izquierda política de cara a esas elecciones?
Bueno, Lula hizo un pronunciamiento también al 7 de septiembre y habló como una autoridad nacional, prácticamente, pero no es el presidente. Entonces hubo una comparación entre el discurso de Bolsonaro a la noche y Lula en la mañana. Y el discurso de Lula era un discurso muy preocupado con la salud de la población, ha atacado a Bolsonaro por genocidio, por incompetencia, y hablando que hay esperanza, ¿no? De días mejores, de condiciones mejores para Brasil. Entonces, Lula hizo un discurso de líder político, ¿no? De jefe de Estado, como nosotros hablamos acá. Y Bolsonaro no, siempre hace discursos que son infantiles. Acá en Brasil hablamos que parecen chicos de 11, 12 años de la escuela, ¿no? Haciendo bromarías, ¿no? Tonterías. Y esto es nuestro presidente. Entonces, lo que pasa hoy con Lula es que gradualmente las acciones contra Lula están llegando a la Suprema Corte, ¿no? Que acá llamamos de STF, Supremo Tribunal Federal, o otras instancias políticas superiores. Lula fue preso por instancias inferiores, primera y segunda instancia. Pero en Brasil cada individuo tiene derecho a recurrir, ¿no? O sea, a contestar las decisiones judiciales. Y lo que pasa es que Lula fue juzgado en tribunales del sur del país por jueces que tienen un histórico familiar de los más conservadores, incluso participando del ejército en la época de la dictadura, o mismo de otros masacres del inicio del siglo pasado contra la población más pobre. Entonces, estos son los jueces que juzgan a Lula. Entonces, en las instancias superiores hay jurídicas, hay la esperanza que el resultado del análisis del proceso jurídico sea más más profesional y más neutro y no necesariamente político. Entonces Lula llegó a ser preso sin pasar por la última instancia, y la Constitución brasileña nos habla que una persona solamente puede llegar a la prisión después de recurrir hasta la última instancia. Entonces en 2018, un poco antes de las elecciones, la Suprema Corte Nacional ha cambiado las reglas y ha permitido que personas condenadas en primera y segunda instancia sean presas. Pero después de la elección cambiaron la posición y Lula fue suelto, salió de la cadena, esperando ahora el resultado final. Pero hay como 10, 11 procesos contra Lula y uno por uno se va cayendo. Uno por uno se demuestra que hubo exageros de la justicia y de la media, ¿no? De los medios de comunicación, para que Lula no participara, no participase de las elecciones. Pero ahora la única posibilidad de Lula participar de la elección de 2022 es que hasta ya él sea absolvido de todas las pendencias judiciales, pero parece difícil. Pero como Lula es un personaje muy influyente en la política nacional, él probablemente va a dejar un sucesor, como hizo en la última elección, que fue Haddad, ¿no? Haddad fue un opositor, es un opositor del PT, alias, es de PT y opositor al gobierno, pero la izquierda ha perdido mucha fuerza en los últimos años por culpa de la prensa, y sobre todo porque hubo las investigaciones de los jueces, que son de derecha y tienen un histórico familiar también de derecha, y todo eso ha perjudicado la imagen de la izquierda. Pero mismo así la segunda bancada, ¿no? El segundo partido que tiene más congresistas en Brasil es el PT, pero son como 80 en medio a 530 más o menos. Entonces, la izquierda hoy en el Congreso no llega más que 120, 130 parlamentares, considerando los otros partidos de izquierda. Y es una base muy flaca. Entonces, la derecha hoy gobierna Brasil. Y más que esto, es una extrema derecha. Ese es el gran problema.
Bien, ¿y cómo es el vínculo? ¿Existe algún tipo de diálogo, alguna base en común que pueda sumar electoralmente? O sea, pensando en una alianza electoral, por ejemplo, me pregunto cuál es la relación, el vínculo y la posibilidad de generar alianzas del PT con otros partidos de izquierda. ¿Eso es algo que es imposible pensar en Brasil?
Es difícil. Por ejemplo, en la última elección, cuando el PT llegó a la segunda ronda, el segundo turno con Bolsonaro, un otro candidato, otro político de izquierda, llamado Ciro Gomes, que es de un partido llamado PDT, que también es de izquierda, es el partido del trabajo, ¿no? El PT es de los trabajadores, pero Ciro Gómez se fue a París después que perdió la primera ronda, ¿no? Y cuando vuelve, una semana antes de la elección, dijo que no apoyaría a nadie. Entonces hay un problema duplo. El PT no acepta ser coadyuvante, ¿no? Tener un vicepresidente, solamente acepta indicar el presidente. No acepta una condición secundaria en las elecciones. Y me parece que esa es la discusión que tenemos en Brasil, que es fundamental que el PT reconozca sus errores del pasado, sobre todo, principalmente por la corrupción que hubo. Y eso sería muy bueno para el país, porque el PT podría reconocer los problemas y empezar una nueva vida política, y apoyando otros candidatos de otros partidos de izquierda. Pero hay un problema de ocupación de los cargos, de distribución de dinero de la campaña electoral, y todo eso hace con que PT y Lula quieran que el propio partido, el PT, tenga siempre un nombre principal concordando a las elecciones. Entonces, los otros partidos de izquierda son menores, con excepción del PDT, de Ciro Gómez, tienen pocos parlamentarios, una pequeña base política en Brasil, y PT sigue siendo el principal partido de izquierda de Brasil. Entonces, esa es una parte del problema. PT solamente acepta, el PT de Lula, el protagonismo principal, ¿no? O sea, quiere tener sus nombres como presidentes, gobernadores y no vices, presidentes, gobernadores. Bueno, ese es el gran problema. Bueno, y hay la posibilidad solamente de una alianza en segundo turno. Por ejemplo, Fernando Henrique Cardoso, en el segundo turno de 2018 y hoy también, habla que es importante una alianza progresista en Brasil, entre izquierda y entre liberales,
claro.
Para combatir lo que se presenta como una amenaza fascista. Entonces hay la discusión de unificación, por lo menos en la segunda ronda, segundo turno, de diferentes partidos, porque el problema de Brasil no es más izquierda contra derecha, más civilización contra barbarie. Ese es el gran problema de Brasil hoy. Salimos de un debate que es fructífero y saludable de la política, que es las oposiciones entre derecha, izquierda, socialismo, liberalismo, pero ahora tenemos problemas de derechos humanos, de preservación de la vida, de preservación de la naturaleza, y son consensos que fueron construidos después de la dictadura. Y Bolsonaro y su partido, que hoy no existe más, él salió del partido PSL por peleas por dinero. Pero Bolsonaro no tiene compromiso con la democracia. Nadie que apoya a Bolsonaro ha participado de la reforma constituyente que hubo en la década de 80. No hay un compromiso constitucional. Entonces, Bolsonaro es un tipo que siempre está amenazando la democracia en Brasil y las reglas democráticas.
Bien, clarísimo. Paulo Nicoli, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá. No sé si querés agregar algo, comentarnos algo más que tengamos que estar atentos.
Bueno, lo que pensamos acá en Brasil es que sabemos de problemas que hay en Uruguay, pero en Uruguay hay un respeto a la democracia, a la constitución. Entonces, para nosotros Uruguay es un modelo, por lo menos en términos sobre el respeto al otro, al diferente, a la oposición. Entonces, lo que queremos es una vuelta de una verdadera democracia, en que oposiciones consigan convivir en el mismo país y dialogar, que es el principal. Eso no está pasando en Brasil, y tenemos grandes posibilidades de tenermos una década perdida por culpa de Bolsonaro, perdida en en cuestiones de económicas, políticas, sociales. Muchas conquistas sociales del gobierno Lula están desapareciendo y peoraron con la crisis económica. Hay mucha gente sin trabajo, sin dinero, pasando hambre. Entonces es necesario que cambiar el gobierno. Es necesario que la democracia gane del fascismo. Ese es el gran problema que tenemos en Brasil hoy.
Estaremos atentos desde acá y bueno, esperamos volver a establecer contacto.
Muchas gracias. Saludos a todos.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.